6 minutos de la madrugada, que seguimos en directo en la noche de COPE. Bueno, esta semana te hemos estado contando en COPE la visita a España del presidente chino Xi Jinping. La primera visita de un presidente chino en 13 años y que ha resultado ser bastante fructífera, estrechando relaciones comerciales y firmando una veintena de acuerdos. El que más llama la atención es el que han firmado este miércoles Pedro Sánchez y Xi Jinping, que va a hacer que el país asiático abra su mercado a las exportaciones españolas de jamón ibérico, uvas y otros productos. Y lo que abre también son las puertas a las empresas españolas para adentrarse en el mercado del gigante asiático. Anda que no hemos estado hablando del jamón esta semana. Un gigante con más de 1.400 millones de habitantes que van a poder probar de primera mano la tan codiciada pata de jamón, también la uva y otros productos como el chorizo, el lomo o el salchichón. Álvaro Rivas es el director técnico de la denominación de origen protegida de esa de Extremadura y nos da su opinión sobre este acuerdo.
Cualquier acuerdo que abra las puertas a posibles mercados, ¿no?, como es el chino, pues lógicamente es un motivo de alegría y de celebración. Lo que sí es cierto que habría que ver los matices concretos del tipo de acuerdo y tener un poquito los pies en el suelo, sobre todo para el sistema productivo del ibérico de máxima calidad.
El año pasado ya íbamos por el buen camino, llegamos a superar Alemania en la exportación a China, así que esto supone ahora un buen empujón a la economía y también a la industria. Hasta ahora no se permitía la exportación de carne con hueso, por lo que no se podían exportar las patas de jamón entera. Ahora con este acuerdo se va a poder hacer. ¿Es un gran paso adelante? Desde la Moncloa han asegurado que el acuerdo es una grandísima posibilidad para que la industria española acceda al mayor mercado del mundo, en el que hasta ahora solo se permitía la venta de carne y despojos comestibles, pero no productos cárnicos con una curación inferior a 313 días. Y este acuerdo abre el abanico de posibilidades. Vamos, que el jamón se nos va de viaje.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE también te voy a contar lo peligroso que se ha puesto dar a conocer el sexo de un futuro bebé. Ya verás lo que ha sucedido y qué cosas pasan en el mundo. Ver para creer. Antes, piden paso los oyentes, vamos a recordarte que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa y que nos gusta que nos mandes tus mensajes de voz y nos cuentes, ¿verdad, Alba?
Claro, que nos cuentes lo que tú quieras, cómo te va el fin de semana, qué vas a hacer o lo que piensas de los temas de los que estamos hablando. Estamos en WhatsApp en el 687-089-770, en Facebook La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosado.
¿Hay alguno que otro oyente que le hemos quitado las ganas de hacerse una futura colonoscopia que se iba a hacer?
Ciertamente, sí. ¿Sí, no? Dice, gracias Agustín, me la voy a hacer, ya te digo yo que no.
Que no, ¿verdad? Es verdad que Agustín hoy nos ha llevado a las urgencias, a sus análisis de, en fin, mejor no recordarlo. De todas formas, si te lo has perdido, de verdad, si te quieres echar unas risas, para eso está Agustín Durán en la noche de COPE, desde luego. Luego en un ratito vamos a subir el podcast para que lo vuelvas a escuchar y te rías. Porque esas cosas es para reírse. Porque si no te las tomas con humor, no vamos al médico, te lo digo ya. Dicho esto, a ver, seguimos pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya aquí en la noche de COPE a Javier Ojeda.
El vino se acabó, manzanilla. El vino se acabó, no hay jumilla. El vino se acabó, toda el Rioja. El vino se acabó.
Mira que yo estoy feliz aquí con el amigo que tengo sentado a mi lado, pero claro, si ya metemos el vino por el medio, ya esto ya lo bordamos. Javier Ojeda, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Rosa? Qué alegría.
Eso digo yo, además esta canción, ya a estas horas de la noche da como subidón, ¿no? ¿Dan ganas de irse de fiesta por ahí?
Bueno, es una canción de party total, de fiesta total y absoluta.
Sin duda, sin duda. A ver, si hay un tipo currante en este país, esa persona es la que tengo aquí a mi lado. Tiene la música en las venas, siempre reinventa, inventa, le da la vuelta, versiona, arregla, regraba. Siempre nos trae algo nuevo y por eso siempre es bienvenido Javier Ojeda. Yo estoy súper contenta de tenerte aquí a mi lado.
Y yo también muy feliz y muchas gracias por tus palabras.
Y sobre todo por traernos un disco, a ver, Días de Vino y Cosas, que entiendo que el título es una referencia, a ver, jocosa, la famosa peli Días de Vino y Rosas.
Efectivamente. De hecho, lo primero que pensé al hacer el título del disco, digo, a ver, tengo la mitad del disco que trata del vino y la otra mitad trata
de cosas.
Digo, una de amor, día de vino y cosas.
Sí, muy bien.
Con lo cual, hombre, la importancia se la da sobre todo al vino.
Pues mira, muy bien, es un nexo de unión estupendo para juntarnos a charlar esta noche, ¿por qué no? Además, fíjate, un tipo que lleva toda la vida en esto, que es capaz de componer himnos generacionales, que ya forman parte de la historia de la música de este país. Es difícil seguir buscando la inspiración para seguir reinventándote, porque tú haces cosas muy diferentes cada vez, Javier.
Sí, Rosa, porque realmente yo, a ver, he compuesto muchas canciones, un montón, ¿no? Pero antes que nada yo soy, más que compositor, soy un cantante, en todos los sentidos. Cantante, ¿sabes? ¿Qué ejemplo te puedo poner? Lo que puede hacer un Tom Jones, ¿vale?
Sí.
Me refiero, a ver, no es que me vaya a comparar, pero lo que quiero decir, el típico tío que dice, bueno, te puede cantar de pronto un blues, te puede cantar un rock and roll y te puede cantar de pronto bye, 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 de la isla, dice, y se maneja bien en todos los territorios. Y yo ya te digo, sobre todo, fundamentalmente, soy vocalista y creo que me gusta picotear de todos los estilos en los que yo pienso que mi voz se puede adaptar.
Qué bueno, pero eso está muy bien, porque fíjate que te lo voy a decir a ti, yo tengo entendido que tú no ibas para cantante al principio.
Pues no, iba para periodismo cultural en general.
¿Ah, sí?
Que sigue siendo, vamos, de hecho sigue siendo un poco mi pasión.
Qué bueno.
Y vamos, pude cumplir un poquito, digamos, con ese pequeño...
¿Dejaste a trabajar de periodista?
No, pero publiqué un libro, sin tener el título, pero
qué bueno. Fíjate.
Sí, hice el libro que era la historia del pop malagueño, vamos, que se basaba en la llegada de la primera guitarra eléctrica a la Costa del Sol. Y fue un trabajo de estos que me gustan a mí mucho, de como de investigación en las raíces y
eso
todo ese
fue
tipo de
antes
cosas.
De todo esto, claro.
Sí, eso ha sido el 2012 o así.
Ah, o sea, hace poco.
De todos modos, todavía, hasta la fecha, mantengo la costumbre de comprarme un mínimo de 2 discos a la semana.
¿En serio?
Y sí, y debo ser uno de los pocos frikis que incluso compra algún disco que no le gusta mucho, por interés musical.
¿Para escucharlo?
Sí.
Qué bueno. Porque es verdad que supongo que un disco hay que sacarlo cuando realmente te sale del alma, pero es que tu alma es muy musical. Es que cada 2 años, yo creo, aproximadamente, cada 2 años tú nos regalas algo.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que con el paso de los años cada vez nos cuesta más a todos componer. Y yo creo que la gente de mi generación viene a sacar un disco cada 4 años aproximadamente. Y yo, pues lo saco cada 2. ¿Pero qué hago? Entonces que divido la mitad de material original con la mitad de versiones. Y así, por un lado, digo, ¿sabes qué pasa? Que como hago muchos también espectáculos de muchas cosas, de pronto me enamoro a lo mejor de una canción que he interpretado, que no es mía, y digo, wow, esta la tengo que acabar grabando en el futuro. Y cuando me da el punto, la grabo en mi versión.
Sí, sí, no, y está muy bien, porque es verdad que cada cierto tiempo oímos a Javier Ojeda con material propio, ajeno, con versiones. Y en este caso, Días de Vino y Cosas, ¿de dónde salen estas canciones?
Pues mira,
aparte del gusto, de lo que nos gusta el vino.
Pues mira, 2 de ellas precisamente vienen de un espectáculo que hice hace 3 o 4 años que se llama Así las canciones del vino, que era un espectáculo diseñado para bodegas y sitios así emblemáticos de vinos. Vamos, por ejemplo, Ronda en Málaga, en Toro, Zamora, allí también toqué, en dónde más, en Montilla.
Oye, pues una girita por
Córdoba.
Por vinotecas así, eso es estupendo, ¿no?
Hombre,
una girita así...
No te quiero ni contar, es sumamente divertido. Y al mismo tiempo son espectáculos muy chulos, porque es un espectáculo también cultural. Tiene, por ejemplo, allá que dice, os voy a presentar esta canción de 1948 que la grabó el Blues Mantal, y es la primera mención al sherry en la música norteamericana. El sherry, por si no lo sabéis, es el vino de Jerez. Total, que tiene su componente cultural. Y en las otras dos canciones, por ejemplo, hay una versión de un tema de Elvis que la canté en otro espectáculo mío, que fue una cosa que hice para el Museo Thyssen de Málaga. Y luego está la versión de Put Your Hand on My Shoulder, que directamente pues tenía mucha ganas de cantarla hace muchos años.
Pero no es fácil reconvertir el sonido propio de aquellos tiempos.
Bueno, yo
no
lo que...
No es fácil.
Yo lo que he intentado es mantener el espíritu y el tipo de instrumentación. Por lo demás, he intentado darle una forma completamente distinta, distorsionarla. Creo que hay canciones que si las haces prácticamente igual, es ridículo hacer una adaptación.
Sí, tienes razón.
O sea, lo que yo intento es que la canción parezca que sea yo.
Exacto, llevarla a tu terreno.
Eso, y muchas veces le cambio los giros vocales, le cambio la instrumentación. Por ejemplo, esta que está sonando de fondo, con respecto al original, es casi irreconocible.
¿Y esta cuál es? Háblanos de esta canción.
Esta se llama Bautízame en Champán. Es una versión de un tema muy desconocido de un bluesman que se llama Screaming Jay Hawkins.
Por cierto, hay que tener agallas para hacer versiones de clásicos como este que quiero que escuchemos, porque aquí hablamos de una canción que conocemos todos, Tu cabeza en mi hombro, que es una versión, en este caso, del gran Polanka.
Cabeza en mi
Fíjate que esto no es fácil cantarla. Yo no sé cuál es la pócima o el elixir que te tomas cada mañana para estar completamente en forma, pero tanto tu cuerpo como tu voz, Javier. Es que esto no es fácil cantarlo.
Es
que casi me gustas tú más que Polanka.
No, esa es de verdad. Esta sí es sumamente difícil de cantar.
Hombre.
No porque el registro sea muy alto, es porque es alto, muy mantenido y muy lento. Y esta canción sí que es verdad que al terminar de cantarla y dice, lo que tiene. Quiere, vas a cantar, pero vamos.
Subidón.
Pero bueno, es un reto para un cantante.
Hombre, y tanto que es un reto. Oye, y entonces, sabemos que tu punto fuerte es el directo y este disco creo que es una reproducción fiel, como si fuera uno de tus conciertos, ¿o cómo lo has hecho?
Mira, lo que he hecho, he intentado hacer es que las grabaciones sean lo más urgentes posible. Esta, por ejemplo, esta toma vocal es la toma 2, creo, que hice en el estudio, íntegra.
Ah, caray.
Y a lo mejor digo, bueno, hay un momento en que me adelanto ligeramente en el tiempo, pero digo... Pues así se queda.
Como que ya está bien.
Así se queda. Digo, todos los discos antiguos estaban llenos de imperfecciones.
Me encanta.
Que creo que le dan la vida. Y yo echo un poco de menos, sobre todo los discos recientes, que todos me parecen un poco demasiado... Ay, demasiado pasado por el ordenador, ¿no?
Ya, como demasiado perfectos.
Sí, y yo intento hacerlo eso. Digo, mira, ahí la guitarra. Aquí está muy enloquecida la guitarra. Pues mola, tío, ya está. Y de hecho a los músicos les decía, tocarla bien, porque como equivoquéis, se os queda, ¿eh? O sea, que no tenéis ocasiones.
No vamos a repetirlo.
Le hemos grabado muy rápido, efectivamente, vamos. Muy ensayado, pero muy rápido.
Bueno, y el resultado es un EP de 4 temas. Son 4 versiones en español de algunos temas más conocidos del sonido norteamericano. Aquí hablábamos antes del vino como símbolo conductor un poco de todos ellos, ¿no?
Hombre, pues sí. De hecho, de hecho no se llama, el disco no se llama Días de Cosas y Vino, se llama Vino y Cosas.
Vino y Cosas. Primero ponemos al vino y luego ya hablamos. Y claro, es que esto ya es como marca de la casa, ¿no? Porque desde que empezaste en la música siempre pues te ha gustado pues mezclar lo que decíamos antes, canciones originales con algunas versiones, siempre tratadas con mucho mimo, porque es verdad que lo que hace Javier siempre está muy bien hecho y yo creo que al menos con esto estás contento, ¿no?
Estoy muy contento. Además, hombre, cuando hago una versión le dedico el mismo tiempo y a veces más que a una canción original. Pero vamos, creo que tengo un cierto talento para visionar un tema y decir, wow, si este lo hiciese así, lo mezclase con esto, puede quedar muy chulo.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que tú eso lo haces muy bien y es lo que decías antes, yo soy un cantante. Entonces, reconectarse con uno mismo, buscar en lo más íntimo y de aquí y hacer esas versiones que tú haces... Evidentemente no es fácil, hay que conocerse muy bien y tú eso lo haces estupendamente, anda que no llevas años.
Creo que sí, de hecho, hombre, muchas de mis versiones han sido éxitos.
Sí, sin duda.
Me viene a la mente, a ver, a este lado de la carretera, que es el Bright Side of the Road de Van Morrison.
Qué bonita.
O la adaptación de Yolanda, y mira que son diversas, ¿eh?
Sí.
Pero al final la identificas con mi timbre, con mi rollo, y dices, anda, pues la acabas viendo así. Hombre, en mi caso ya te digo, yo no siento ningún rubor al hacer las versiones. Para mí son canciones mías propias porque las he cantado, las he trabajado y las he arreglado a mi manera.
Qué bueno. Y ahora hay que hacer las cosas bien, que ahora las redes sociales tampoco perdonan, ¿eh?
Bueno.
Ahora nos rancañan por casi cualquier cosa. No, ¿cómo te llevas tú con las redes sociales?
Me llevo mal.
Que creo... somos de una generación que crecimos sin ellas.
Me llevo mal porque creo que son las culpables de mucha de la crispación que sufre este país. Muchas veces un tuit desafortunado o un comentario casual se convierte de pronto en una bomba.
Qué razón.
Y yo la verdad que en ese sentido me llevo mal porque precisamente soy de los que la utiliza poco y cuando lo utilizo prácticamente única y exclusivamente para intentar promocionar mi trabajo.
Para el trabajo, sí, como
no
yo.
Me gusta, salvo alguna excepción puntual, no me gusta mucho opinar de temas candentes como puede ser la política o de esto y lo otro. Creo que no es mi misión y además la gente se cabrea con cualquier idiotez.
Tienes razón, pero utilizarlas para tu trabajo, pues eso viene muy bien a toda la gran legión de fans y de seguidores que tienes desde los comienzos con Danza Invisible. Esa información y contacto directo está muy bien.
Sí, yo lo hago. Además, de hecho, yo suelo escribir un blog así, cada dos meses. O sea que yo mantengo informada a la gente con mis tonterías, ¿no? Pero lo que quiero decir que no me gusta estar... Jamás lo utilizo...
Para otras cosas. Sí, a mí
no,
me pasa igual.
Jamás lo utilizo, sobre todo, jamás lo utilizo para meterme con nadie, básicamente. Y para la política, a menos que vea que haya algo muy flagrante, jamás entro al trapo porque creo que el país lo último que necesita ahora es que la gente se enfade.
Sin duda. Javier, además de su carrera como solista, sigue trabajando, por supuesto, con Danza Invisible. Vuestros conciertos siguen siendo memorables, pero claro, ahora ya con el paso del tiempo, pues las canciones ya tienen otro pozo, ya han cogido el sabor de la barrica de cientos y cientos y cientos y cientos de conciertos. Hoy que hablamos tanto del vino.
Seguimos con el vino.
Es verdad, hombre, es que hoy lo hemos puesto aquí sobre la mesa, ¿no? Esta es una conversación con un par de buenas copitas de vino.
Conversación con buquet.
Pero es que fíjate, llevas ya más tiempo con ellos que sin ellos.
Claro,
fíjate. Esto es como un matrimonio que va a durar, pues mira, si Dios quiere, hasta que la muerte os separe, Javier.
Sí, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que ocurre una cosa. Básicamente me llevo muy bien con ellos.
Que fíjate, esa es la clave.
No, realmente es verdad que incluso hay muchas veces, yo te soy sincero, muchas veces que la gente me dice, ay, ¿por qué no grabo otro disco con Danza? No sé qué. Y nada me gustaría más. Lo que pasa que cuando conoces mucho a una persona, llevas muchos años trabajando con ella, se crean ciertos vicios que te cuesta trabajo. Yo, por ejemplo, ahora para ponerme a componer o a sacar un disco, me resulta mucho más fácil y mucho más rápido
hacerlo para ti como solista que para Danza Invisible.
O sea, lo podría hacer como Danza Invisible, pero claro, lo podría hacer haciéndolo yo y luego a lo mejor interpretado por ellos, entonces ya no sería el grupo y creo que perderíamos lo que es nuestra esencia. Porque nosotros seguimos siendo los mismos majaretas de Málaga que cogemos la furgoneta y que nos vamos de bolo como que parece que nos vamos de, yo qué sé, que de despedida de solteros, diciendo barbaridades, borrachándonos. Los mismos cuatro golfos que...
Estás deseando salir de casa de vez en cuando.
Exactamente, los mismos cuatro golfos de siempre que están ahí como... ¡Ay! O sea, cuatro... Y claro, y yo no quiero prescindir de eso porque, aparte ya por la amistad, porque creo que hay una cosa muy bonita que se llama la lealtad, ¿sabes?
Y aparte, ¿sabes qué pasa? Yo creo que evidentemente en un concierto de Danza Invisible tú vas a escuchar lo que quieres escuchar de danza y si no escuchas lo que quieres escuchar te enfadas y ya tienes el repertorio, es decir, es que ¿para qué vamos a llenarnos más de otras canciones si lo que la gente quiere escuchar es esto?
Mira, yo creo que lo que hago es que intento por un lado complacer al público y por otro lado intento complacer, digamos, el alma de artista, entre comillas o sin comillas, que digamos que tengo.
Sí.
Considero que la obligación del músico es seguir haciendo discos, con más éxito o con menos éxito. Yo eso lo veo como, te lo juro, en serio, te lo juro, que es como que creo que Santa Cecilia o la patrona de los músicos o lo que sea, escoge a una gente y dice, tú me vas a representar, por tanto, cuando tengas 70 años vas a seguir cantando. Pero al mismo tiempo creo que también el no darle a la gente lo que ella desea a veces es un acto un poco de arrogancia que no va conmigo.
Yeah.
Entonces intento combinar ambas cosas. Yo, por ejemplo, incluso cuando toco solo, la gente me pide Sabor de Amor. Me acuerdo que durante 2 o 3 años no lo hacía. Hasta que me lo explicó una chica de Murcia muy bien. Me dijo, pero la canción es tuya, ¿no? Y digo, sí, bueno, mía y del resto del grupo. ¿Tú por qué no la tocas? Y digo, pues joder, pues me acabas de dar la explicación más definitiva. Claro que sí, te la estamos pidiendo, si es tuya, ¿por qué no la tocas? Y digo, pues tienes toda la razón.
Toda la razón, es verdad. Bueno, de Javier Ojeda, a mí me fascina, yo que sé, muchas cosas. Tu espíritu curioso, intrépido, pa'lante con lo que sea, ya, no solamente no paras de girar con danza, además toda la creatividad que te acompaña en solitario, y además es que eres un tío súper feliz. Posiblemente es por eso, porque haces lo que te da la gana.
Pues creo que sí, creo que sí. Yo he dado con una profesión que es muy divertida y luego al mismo tiempo, pues yo qué sé, que te permite...
Quitarte
de la rutina en todos los sentidos.
Cositas.
Claro que sí.
Y hacer pues cuatro canciones que viene a presentarlas hoy en la noche de COPE, que yo estoy agradecida, ¿no? Lo siguiente, sobre todo por juntarme de nuevo con este pedazo de artista, que además no para de girar, porque creo que en lo que queda de año, mira que queda poco, tenéis conciertos de danza. O sea que esto sigue.
No, y mío solo, me parece que a mí me queda
solo.
No, sí. Creo que me quedan como seis con danza y como ocho solo, claro. O alguna cosa.
Fíjate
así.
Que queda poco para terminar el año, vamos, que no paramos.
Yo este año me he terminado con 90 y pico.
¿Serio?
Sí, creo que...
¡Qué buen número!
El Kanka y yo somos los músicos que más tocan. Donde quieras que tú veas, aquí donde has estado, aquí ha tocado el Kanka y Javier Ojeda, con danza o en solitario. Tú preguntas en cualquier pueblo, cualquier capital española, ¿aquí ha tocado? Oye, aquí sí, aquí pasó Burgos. Ah, sí, el Museo de la Evolución Humana, aquí estuvo el Kanka y
oye,
luego
pues
vino Javier Ojeda.
Que no falte, ¿eh?
No, gracias a Dios.
Hombre, que no falte, Javier.
También es que hija, que me adapto mucho a muchos formatos.
Pero porque te gusta, es lo tuyo.
Y a muchos caché, y a mí es que me gusta cantar.
Exactamente. Es lo bueno que tiene.
O sea, por eso soy así de plata y no paro de tocar en directo. No, para alguien un experto en mercadotecnia diría, no, dosifícate, cantidad no es calidad, eso no diga, venga la mierda, si me apetece cantar, me llaman de un chiringuito al lado, yo pues, si me apetece, por Dios, ¿por qué no me voy a cantar con
ahí
mi
está,
amigo?
Ahí está el cantante, ahí le sale la vena por delante y... Va el cantante y por detrás lo demás. Lo decía yo antes, es verdad que hay poca gente como Javier, con la trayectoria que tú tienes, con el peso, ¿no? De llevar en la mochila un grupo con tanta solera como Danza Invisible, y hablas con Javier, es que es un tío de lo más normal, que estás con él y si se tiene que arrancar por lo que sea, pues lo hace, sin problemas. Oye, más de 30 años sobre los escenarios, aún sigue sorprendiendo, porque es así, charlar con Javier es una caja de sorpresas. La gente te tiene mucho cariño, supongo que eso lo sigues notando en cada concierto.
Sí.
Y el respeto del no solamente del público, sino también de la profesión, y eso es por algo.
Gracias a Dios, el gremio, yo creo que tengo muchísimos amigos, además de muchas generaciones y muchos estilos musicales distintos, es verdad.
Claro, es que lo decía, es que no es por echarle flores a este hombre, es que conocer a Javier es quererle, porque por eso tiene tantos amigos y por eso te cuidamos también y por eso te quiere la gente y te quieren en la profesión, que eso no siempre sucede.
Tú también eres un cielo, Rosa.
Yo también, es verdad, soy buena persona, también, tienes razón, pero no es el caso, estamos hablando de ti. Oye, los amigos estamos para correspondernos y para estas cosas.
Pues nada, oye, aparte de todo, me alegro mucho que hacía que no te veía como 3 o 4 años.
Es verdad, hemos hablado por teléfono. Varias veces, en varios programas de esta casa, pero no
sí,
nos
sí,
habíamos
sí.
visto todavía.
Cierto, cierto, cierto.
Estábamos esperando a que salieran estos días de vino y cosas, y bueno, pues que sigan viniendo muchos más días de estos, con el vino por delante y para hablar de muchas cosas bonitas.
De todo lo que tú quieras.
Pues querido Javier Ojeda, que te vaya muy bien.
Lo mismo digo.
Hasta muy prontito, que sabes dónde va a ser, en un concierto seguro.
Pues la verdad que las oportunidades son muchas.
Lo sé. Cuídate mucho, ¿eh?
Venga, un beso gigante.
Un
hasta
beso
siempre.
Guapo.
Tu cabeza es mía.
Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Un partido socialista que no ha sido nunca oposición en el Parlamento andaluz.
Hay que ganar bien, hay que hacerlo con contundencia.
Un PP que pelea con Ciudadanos por la segunda plaza.
Lo que no ha hecho el Partido Socialista en 40 años, lo va a hacer Juanma Moreno en 40 días.
Los andaluces, que nos demos la mano, que abandonemos lo que nos separa.
Vox que podría estrenarse en un Parlamento autonómico.
Y eso es, en el caso de Susana Díaz, tener que tragar para mantenerse en el poder.
Este domingo sigue desde las 8 de la tarde en Herrera en COPE el resultado de las elecciones andaluzas con Carlos Herrera desde Sevilla, con Ángel Expósito en las sedes de los partidos.
Evidentemente se ha movilizado un voto que...
Y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro pendientes de la última hora.
Síguelo también en cope.es, en tu aplicación móvil y en redes sociales.
En la noche de COPE enseguida nos metemos de lleno en el mundo del cine con nuestros expertos y sus propuestas. Y, por supuesto, vamos a echar un ojo a la cartelera para recomendarte lo mejor que llega este fin de semana. Para ir abriendo boca, vamos a pedirle que nos avance algo a nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Bienvenido.
Muy buenas noches, Rosa.
¿Qué tal se presenta el fin de semana?
Pues muy variado, para todos los gustos.
Eso está muy bien. Por cierto, tenemos una Concha de Oro de San Sebastián.
Efectivamente, la que ganó este año y además es española.
Y con una música maravillosa. Además tengo yo unas ganas de verla, dame un par de apuntes.
Pues mira,
dos aguas.
Este ambiente flamenco es porque, bueno, la película se ambienta en San Fernando, en Cádiz, y la protagonizan dos gitanos. Es una película, luego te contaré, muy, muy bonita, muy auténtica, muy humana. Y además no solo ganó la Concha de Oro, sí que ganó también en San Sebastián el que se llama el Premio Signis, que concede la Asociación Mundial Católica para la Comunicación. Luego es una película también con valores.
¿Merece
luego
la,
te la
pena
cuento.
Verla?
Sí.
Bueno, pues de este y otros estrenos más vamos a analizarlos aquí con Juan Orellana en unos minutos. Hasta ahora, Juan.
Hasta ahora, Rosa.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Antes te quiero contar yo una cosa que te he avanzado antes. Sabes que ahora se ha puesto de moda hacer una fiesta para dar a conocer el sexo del bebé que está por venir al mundo. Esto es muy habitual, por ejemplo, en Estados Unidos, en Arizona. Allí a unos padres no se les ocurrió otra cosa que hacerlo con un explosivo mezclado con confeti azul para comunicar a los asistentes que esperaban un niño. Dennis Dickey, que así es como se llama el padre, compró un explosivo legal, el... Tanerite, que es de uso recreativo, pero no deja de ser peligroso, claro. Se pasó de cantidad y provocó un incendio que duró una semana y que requirió, fíjate tú, el trabajo de 20 cuerpos de seguridad para sofocar el incendio. Se cargaron 19.000 hectáreas del Parque Nacional de Colorado. Y la broma les ha salido cara porque un juez acaba de confirmar la multa de 8 millones de euros por la destrucción de este patrimonio nacional. ¿Ya ves tú qué manera de complicarse la vida con algo tan sencillo?
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Encantada de saludarte y saber tu opinión, así para empezar, sobre estas películas que nos hablan de la esclavitud y de la opresión del ser humano.
Pues que han existido siempre, porque como la esclavitud siempre ha existido en toda la historia de la humanidad, y sigue existiendo en ciertas maneras.
Lamentablemente,
pues en muchos países, y aparte de eso, pues mucha gente se siente esclava del capitalismo. Bueno, tú sabes que hay muchas teorías sobre esto, ¿no? Bueno, pues sí que es cierto que la cine ha reflejado muy bien en muchas ocasiones y sobre todo criticándolo.
Muy bien llevada, sí.
Muy bien llevada, criticándolo siempre, evidentemente. Nunca se ha apoyado la esclavitud de la película, claro.
Ni se debe.
Bueno, en algunas sí, fíjate, en el pasado, cuando el cine mudo, pero eso en otro momento se puede hablar de ello, pero sí que es cierto que está muy bien traída las películas. Siempre ha sido una crítica social muy grande. Ha habido muchísimas películas sobre esclavitud y aquí tenemos ejemplos pues estupendos todos.
Son muy necesarias y cualquiera de estas películas de las que vamos a hablar hoy merecen un visionado.
Sin duda. Hoy, bueno, es el día.
Comenzamos con la película sobre esclavitud de afroamericanos en Estados Unidos, que hay muchas, ¿eh? Más reciente porque es de 2013. Se trata de 12 años de esclavitud.
¿Le parece gracioso? Solo quiero acabar el trabajo que estoy haciendo, como me pidió y por el que me paga. Si hay algo que le moleste, le doy la oportunidad de explicarlo.
Bueno, esta película, extraordinariamente dura, además está basada en un hecho real ocurrido en 1850.
Así es. Mira, es una película que nos cuenta con crudeza cómo un músico negro que vivía en Nueva York estaba tocando de repente en un sitio, es drogado y se lo llevan a Luisiana, donde existía todavía la esclavitud. Para ser esclavizado, fíjate. Un hecho terrible en el que se reflejaba entonces estas dos realidades que había en el país americano, donde en algunos lugares estaba abolida la esclavitud y en otros se resistían a ello. El protagonista en este caso no se resiste a vivir de esa manera y ahí es cuando lucha por conseguir su libertad a costa de cualquier cosa.
Por cierto,
que sufre mucho.
Por cierto, una película con un duelo interpretativo muy potente y que le valió muchísimos premios y nominaciones.
Sí, de hecho fue la estrella de esa edición, se llevó 3 Oscar, entre ellos el más codiciado, que es el de mejor película, fíjate, además de Globo de Oro. Uh-huh. Y el protagonista más conocido es el gran Michael Fassbender, el alemán, que siempre está bien en lo que hace, hay que decirlo. Y aquí lo que se trató fue de reflejar minuciosamente la época de la que estamos hablando, por lo que se contrataron asesores históricos para no tener ningún error de bulto, como suele pasar en este tipo de superproducciones. Y te voy a decir una cosa, Rosa, ya aprovecho para hacer una crítica, porque el otro día derribaron la estatua de Colón en Los Ángeles.
Sí.
Y te voy a decir una cosa, muchas cosas peores se hicieron que lo que hiciera Colón allí. Como esto, por ejemplo.
Completamente de acuerdo. Bueno, hablamos ahora de otra película sobre la esclavitud en Estados Unidos, pero con un componente bastante diferente, el de la venganza. Hablamos de Django Desencadenado.
A menos que ellos lo hagan primero, que nadie les dispare. Se merecen algo más esos payasos. Azotaremos a ese lameculos negro hasta matarlo.
Ya ves. Y yo mismo Django Desencadenado, a ver, una película que no pasó desapercibida ni por su calidad ni por sus escenas de violencia de bastante crudeza.
Bueno, marca de la casa. Sin duda, Quentin Tarantino nunca deja indiferente a nadie, haga lo que haga.
Y tanto.
Quiere ser trascendente y siempre lo consigue. Ya con Malditos Bastardos, lo que él intentaba era vengarse a su manera de Hitler. No voy a decir el final, pero se intenta vengar de él y lo hace. Y del nazismo. Y en esta película quiere vengarse de estos esclavistas de los que hablamos antes a través de su personaje de Django, que se dedica a eliminarlos con la premisa de buscar a su esposa, que está cautiva en una plantación sureña. Con que ahí vemos que tenemos una película muy bien, muy buena, pero apta no para todos los paladares, porque hay muchísimas historias de muerte, destrucción, eso sí, todo tratado con humor, que es la característica del director, claro.
Pero además que el plantel de actores también es de los que le gustan a Tarantino, porque hay muchas estrellas y muchos amigos.
Hombre, es que digamos es como de Santiago Segura americano.
Sí, es igual.
Conoce a todos, ¿no? Entonces digamos que estaban allí Jamie Foxx, estaba Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson e incluso Don Johnson. Miami Vice, acuérdate, por cine de Miami, que hace un papel también muy comentado en su día. Aquí el director dijo que quería hacer una película que tratara del horrible pasado de Estados Unidos con la esclavitud, pero como lo hacen en los Spaghetti Western, o sea, no como las películas de temática social, y lo consiguió.
Bueno, la música es de Ennio Morricone.
Sí, bueno, que por cierto, esto fue un lío, porque después de trabajar en esta película dijo que probablemente nunca más iba a colaborar con Tarantino, ya que, claro, Tarantino lo que hace es colocar la música donde le da la gana. O sea, él le hace la banda sonora y luego él, a su libre albedrío, la coloca. Y entonces esto pues le sienta muy mal a lo que es un compositor de música habitual.
Hombre, y más
de películas.
A un genio como es Ennio Morricone.
Efectivamente.
Bueno, vamos a hablar ahora de la esclavitud, pero dentro del terreno romántico, es decir, desde el punto de vista de una joven enamorada en el sur esclavista de Estados Unidos. Se trata de Jezabel.
¿Qué ocurre? ¿No tienes pareja esta noche, Cantrell?
Pues no. He venido solo.
Una noche agradable, ¿verdad?
Muy agradable.
Bueno, pues una película en la que Bette Davis es la protagonista absoluta, como no podía ser de otro modo. Yo he dicho Jezabel, ¿no?
Decir Jezabel, Jezabel, Jezabel. Digamos que, claro, es que lo podemos garcizar, como se dice. Hacer como hacía Garci. Decirlo como se escribe.
O decirlo como nos dé la gana.
O como queramos, claro, por supuesto.
Exactamente. Bueno, pues ahí estaba la gran Bette Davis, sin duda.
Sí, la verdad es que es una de las grandes películas de Bette Davis. La dirige William Wyler. Y es que resulta que estos dos formaron un tándem muy bueno que dio muchísimas películas buenas, como puede ser La Loba, La Carta, bueno, los grandes melodramas del pasado, de los años dorados de la esta. Bueno, está claro que la actriz es la mejor de todos los tiempos.
Maravillosa.
La mejor, sin ninguna duda. Y aquí se llevó el Oscar y la podemos ver en medio de la Guerra de Secesión, en una plantación donde ella trata lo mejor posible a los esclavos que allí sufren todo tipo de penalidades, pero eran esclavos al fin y al cabo.
Sí, y el amado y coprotagonista tampoco era un desconocido, se trata nada menos que de Henry Fonda.
Efectivamente, en uno de sus primeros papeles, sin duda otro de los grandes. Anda que no echo yo de menos a las grandes estrellas de Hollywood dorado en un tiempo en el que todo es banalidad.
Ya, bueno, aquí hace de novio despechado.
Sí, sin ninguna duda, sí, de novio despechado que se va al norte, se vuelve casado, lo que a ella le hace padecer durante todo el metraje. Y, por cierto, la película le valió al director un premio del Festival Internacional de Cine de Venecia por su amplia contribución artística allá en el 1938, fíjate, que casi los orígenes del cine.
Por eso, las grandes películas permanecen para siempre en nuestro recuerdo y merecen más de un visionado, eso hay que tenerlo
sin ninguna
en
duda.
Bueno, vamos a entrar ahora dentro del terreno de la ficción total, aunque por supuesto siempre con ecos de la realidad, porque vamos a hablar de una película futurista, como pocas, y que marcó un antes y un después en el terreno de la ciencia ficción, por supuesto, Blade Runner.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Claro, esta es una película de 1982 en la que existen estos robots llamados replicantes que trabajan como esclavos.
Efectivamente, esclavos eran. Hay que decir que a mí, fíjate, yo la primera vez que vi Blade Runner no me llamó la atención. No le encontré ningún fuste, pero
o sea,
luego la volví
ver,
a ver.
Sí, tiempo después.
Y me gustó bastante. Está claro que todo el cine que habla sobre esclavitud, más o menos solapadamente, tiene siempre ese aire de crítica social y de deseo que ocurriera algo como el levantamiento de los oprimidos, como es en este caso. Aquí sí ocurre algo así, porque realmente lo que hace el protagonista, Harrison Ford, es intentar localizar algunos replicantes que se han declarado en rebeldía.
Exactamente.
Como debía ser siempre. Sin duda es un gran éxito de Ridley Scott, del que se ha hecho una secuela el año pasado, que obviamente no supera lo original, pero sí que es cierto que está muy bien, sobre todo estéticamente.
Hay que verla.
Hay que verla.
Y fíjate que es un clásico, pero que en el año de su estreno fue un fracaso de taquilla bastante grande, lo comentábamos antes, pero eso yo creo que fue porque es una película adelantada a su tiempo.
Sí, después del boca, la verdad es que el boca a boca la convirtió luego en una película de culto que hoy, sin duda, hay que recordar que del futuro distópico del que habla está a la vuelta de la esquina, porque es dentro de un mes, en 2019.
2019, nada que ver.
¿Tendremos replicantes al mes que viene?
No.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no, ¿eh?
O los tenemos ya y no lo sabemos.
También tienes razón, ¿eh?
¿No serás tú una replicante?
Yo te aseguro que no, pero a lo mejor...
Pero replicas mucho, ¿eh?
A lo mejor algunos sueltos sí que hay por ahí, ¿eh? Por cierto, hubo muchos candidatos para hacer el papel protagonista.
Mucho. Mira, estaba Dustin Hoffman, Robert Mitchum, Jack Nicholson, Al Pacino y hasta Arnold Schwarzenegger. Tú fíjate la cantidad de gente que había allí, pues estaba allí presente. Sí. Pero es cierto que Spielberg convenció a Scott que contratara a Ford, con el que se llevó fatal durante todo el rodaje por lo extenuante que resultaba grabar las escenas. Así que director y actor no se podían ver las caras.
Caray, qué cosas aprendemos
pasa
aquí
mucho
esta noche. Sí. Más de lo que pensamos.
Vaya, ya te digo yo.
Bueno, ¿y qué pasa si los esclavizados son toda la raza humana por una raza superior en todos los sentidos? ¿Cómo se puede luchar contra eso? Nos estamos refiriendo a el planeta de los simios.
¿Acaso los hombres, esa maravilla del universo, esa gloriosa paradoja que me ha mandado a las estrellas, siguen combatiendo contra sus hermanos?
Como en las primeras películas, ninguna, ¿eh?
Nada.
Una película que ha tenido tantas secuelas, tantos remakes y tantas cosas que ya hemos perdido la cuenta.
Bueno, pues yo creo que te lleva como 7 o así una cosa. La verdad es que aquí tenemos un protagonista interpretado por Charlton Heston.
Maravilloso.
Hace de astronauta, va en una nave, de repente cae en un planeta extraño, tiene un accidente y allí es donde los simios mandan y los humanos estamos esclavizados.
Sí. Un argumento original que ha trascendido como una película intelectual sobre la condición del hombre.
Y claro, todo el mundo recuerda, esto no es un spoiler porque todo el mundo lo ha visto ya, hay que recordar esta final apoteósico que todos recordamos como la Estatua de Libertad hundida en la arena, de gran fuerza visual,
sin ninguna duda,
llega con el caballo, sí, se la encuentra allí de frente, se pone a gritar, no, ¿qué habéis hecho? Tal, todo eso que hace Charlton Heston. Que no es un gran actor, pero resultaba.
Sí, en esta película está muy bien. ¿Y las secuelas qué?
Bueno, de peor calidad, completamente terribles, por no hablar del remake de Tim Burton, que era ya lo peor y que era lo contrario.
Yeah.
Que al final acababa una estatua de un mono, yo sé que salía una cosa rarísima.
Yeah.
Hizo allí
un rodaje que tuvo, pues es un sinfín de anécdotas, como no puede ser menos de este tipo de producciones, ¿no?
Sí, es gracioso, porque mira, aquí no se mezclaba nadie. En los descansos, ¿sabes lo que hacían en el rodaje? Los actores que de las diferentes especies de simios tendían a estar juntos. Los que hacían de gorilas estaban con los gorilas. Los que hacían de chimpancés estaban con los chimpancés.
¿Qué dices?
Los orangutanes con los orangutanes. Los hombres con los hombres. Entonces digamos que se dividían como grupitos.
Pero no era obligatorio.
No se juntaban. No, que va a ser obligatorio para nada. Pero ellos digamos que como estaban juntos en el rodaje, pues se juntaban y no se juntaban entre ellos luego, nunca. Qué curioso, ¿no?
Sí, el comportamiento animal, ¿eh?
Sí, ahí está.
Por supuesto, supongo que hubo censura, Frank.
Sí, sobre todo en cuestión de desnudo, porque claro, aquí se cortaron varias escenas. Hay una escena de un baño en el lago en el que está Charlton Heston y los tres astronautas y se cortó. Y en el juicio contra Taylor, que es Charlton, pues el personaje estaba obligado a quitarse las ropas y hay que decir que este fue el primer desnudo de Heston en el cine.
Claro, estamos hablando de 1968.
Pues ahí se quitó la ropa él y se le veía el culito, hay que decirlo, bueno, nada más. Pero bueno, ahí se veía, fíjate.
Hablamos ahora sobre esclavitud, en este caso en el tiempo de los romanos, que era uno de los momentos cumbre de esta desafortunada práctica. Lo vemos muy bien en Espartaco.
¿Se ha hecho el recuento de prisioneros? El definitivo todavía no. Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño.
Marco, bueno, esta película habla de una película mítica que ya dio que hablar cuando se estrenó en 1960 y que aún sigue cautivando a estudiosos de cine de todo el mundo por sus distintas lecturas.
Tiene muchas.
Aquí tenemos al esclavo romano, claro.
Sí, aquí tenemos esclavo romano. Aquí está Stanley Kubrick, que se lució. Nació otra de sus grandes obras maestras, como siempre. A mí es que me encanta, ya te digo que es el mejor director de la historia. Mira, aquí tenemos a Bette Davis, la mejor actriz, y Stanley Kubrick es el mejor director. Esta película habla de un esclavo romano que es vendido como gladiador, pero se amotina y va creando un ejército para luchar contra sus opresores.
Que es un hecho real, por cierto.
Por cierto, lo es. Y sí, la verdad es que es un hecho real, con guión de Dalton Trumbo, que estuvo desterrado de Hollywood al ser acusado de comunista, que se ha hecho una película hace poco sobre él.
¿Sí?
Un cóctel que nos dio esta obra maestra, en la que el director se subió al carro ya empezado el rodaje, pero enseguida lo llevó a su terreno y supo lo que tenía que hacer para darle la potencia que necesitaba y que es una obra maestra actualmente.
Sin duda, pero una película que el rodaje tuvo que ser, no fácil, ¿no?
Como suele
ocurrir en estas grandes superproducciones con tanta gente trabajando juntos.
Claro,
¿no?
Es que fíjate, tenemos estrellas, entonces estaban todas. Estaba Kirk Douglas, ¿sí? Laurence Olivier, estaba Tony Curtis, Peter Ustinov, Jan Simmons, Charles Laughton. Es que no faltaba ninguno. Una lucha de egos que siempre trae problemas. De hecho, Laurence Olivier dijo después del primer día de rodaje
que no
Kubrick era absoluto inculto.
¿Anda?
Que no le interesaba la historia y que la película sería un desastre. Fíjate lo equivocado que estaba.
Sin duda. Fíjate lo que son las cosas. Bueno, acabamos remontándonos a los inicios del cine con una película que habla de un mundo ficticio en el que la sociedad se divide entre ricos y pobres y los pobres viven en condiciones de esclavitud. Metrópolis. Esta es una peli muda de 1927 que marcó a muchas generaciones posteriores, ya no solamente por su estética, sino también por la historia, José.
Sí, todo el mundo la recuerda. Yo sigue dando mucho que hablar porque en 2010 se recuperó la película íntegra en Buenos Aires, estaba perdido por ahí en un cajón, se hizo una nueva versión.
Sí, ¿verdad? Una película
muy interesante.
Que sorprende por sus ambientes, recreando el año 2000, fíjate.
Sí.
Y algunos de los cuales sí que fueron casi premonitorios.
Sí, la verdad es que Phil Lange firma aquí una de las mejores películas de la historia, sin duda, que ha inspirado a miles de personas en sus videoclips, en las películas, fotografías y muchas otras ramas del arte. Por ejemplo, Freddie Mercury era tan fan de la película que quería hacer un videoclip homenaje
a él. A la peli, sí.
Así que compró los derechos de la película para evitar cualquier demanda contra la propiedad privada, cogió esta película y el videoclip que creó fue Radio Gaga. Todo el mundo lo recuerda, que iban ellos en una especie de nave espacial volando.
Claro, que contiene escenas de la peli, ahora me lo explico.
Claro, pues además de su videoclip, fue el más caro de la época hasta entonces.
Qué bueno.
Y luego llegó Madonna, que se gastó $1 millón para hacer otro videoclip inspirado en Metrópolis, que era Express Yourself.
Anda.
Todo inspirado en Metrópolis.
Eso no lo sabía yo. Qué
curioso.
Lo sepas. Qué bueno.
El mundo de la música siempre ha estado muy ligado, por supuesto, al mundo del cine y se han inspirado muchísimo en películas cinematográficas.
En estética y en todo.
Sí,
bueno,
en todo.
Muy interesantes estas pelis sobre esclavitud, ¿eh? Este domingo se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, algo que parece lejano y del pasado, pero que está más viva que nunca, adquiriendo nuevas formas, lamentablemente. José Talavera, nos ha gustado mucho este repaso. Gracias.
A ti.
Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana.
Un beso muy grande a todos. Chao.
Este domingo se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. La esclavitud, que parece algo lejano y del pasado y desgraciadamente está siempre viva. Lo cierto es que ha adquirido formas diferentes a lo largo de la historia. En la actualidad persiste tanto en sus formas tradicionales como en otras nuevas modalidades. Por ejemplo, si bien el trabajo infantil no entra dentro del término general de esclavitud moderna, normalmente se suele relacionar con ella. Una lacra que con este día se trata de denunciar y acabar con ella, aunque todos conocemos la dificultad que esto conlleva. Hablamos de situaciones de explotación en las que, bueno, pues una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, a violencia, coerción, engaño o abuso de poder. Y, por supuesto, como hemos visto en el mundo del cine, también ha hablado de la esclavitud en todos sus términos. De nuestro director de cine, José Talavera, pasamos ahora a nuestro crítico de cine. Seguimos con las palomitas a vueltas porque toca repasar la cartelera de los estrenos que han llegado esta semana. Vamos a ver qué nos recomienda el experto Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, vamos a hablar. Tus favoritas son las que nos recomienda Juan. Viudas, El hombre que inventó la Navidad y Entre dos aguas. Estos son algunos de los estrenos que llegan a las salas de cine este fin de semana. Entre las mejores, ¿no?
Efectivamente.
Pues venga, empezamos con la nueva del director Steve McQueen, Viudas.
Mi marido me dejó los planos para su próximo trabajo. Necesito un equipo para llevarlo a cabo.
¿Y por qué íbamos a confiar en ti?
Soy la única que puede impedir que os peguen un tiro en la cabeza.
Recoges lo que siembras.
Eso espero.
Bueno, aquí hablamos de un thriller con mucha acción, por lo que oigo.
Sí, o sea, la originalidad es que todo está protagonizado por mujeres. ¿Anda? Acuérdate, hace poco hablábamos de Ocean's 8.
Sí.
Y estas películas, digamos, de acción, de mafias y tal, casi siempre las protagonizan hombres. Y en este caso, pues son mujeres encabezadas por Viola Davis, ¿no? Bueno, es una película que empieza como un dramón sólido porque son tres viudas cuyos maridos formaban parte de una banda de delincuentes que murieron en un atraco, un asalto, la policía los abatió. ¿Eh? Y las tres han quedado viudas, pero con deudas pendientes de sus maridos. Y entonces deciden, para sobrevivir, aliarse y dar un golpe que no voy a contar aquí. Y entonces, a partir de la mitad, pues se convierte en una película de acción dura, muy bien contada, pero protagonizada por mujeres. También está Liam Neeson, por ejemplo, Colin Farrell, o sea, el reparto es de estrellas, ¿no? Bueno, es una película de palomitas muy bien hecha, muy entretenida, dura, porque, bueno, pues las cosas que van pasando, digamos que son fuertes, pero bueno, es una buena película de Steve McQueen, de entretenimiento, y que el que busque pues un poquito de palomitas es una buena opción.
Bueno, una apuesta arriesgada, ¿no? ¿Pero
sí.
¿Ha quedado bien resuelta?
Sí, sí, sí. No, como película está muy bien.
Estupendo.
Y es muy entretenida.
Además, la música es de Sade. Gracias a Dios, sí. El cine nos ha devuelto a Sade.
Sí, los créditos de la película efectivamente tienen esta canción.
Qué bien. Bueno, siguiente estreno, El hombre que inventó la Navidad. Pues ya estamos aquí con el turrón y los polvorones,
pues casi.
Juan.
Mira, es curioso porque esta película, a pesar del título, no es que sea una película navideña, sí que es una película familiar. Nos cuenta una parte de la vida de Charles Dickens, que es la que tiene que ver con la escritura, el hacer la famosa obra de Cántico o Cuento de Navidad, Christmas Carol, que la escribe en un momento pues muy difícil económico suyo, donde está lleno de deudas, y digamos que es una novela alimenticia. Le dan un plazo y tiene que... Y entonces la película te cuenta cómo va haciendo esta historia, ¿no? Cómo todos los personajes, entre otros el famoso Mr. Scrooge, los va sacando de la vida real, de cosas que le pasan, cosas que ven. Por cierto, que el que hace de Scrooge en la película es nada más y nada menos que Christopher Plummer, el famoso Capitán Von Trapp de Sonrisas y Lágrimas,
sí,
que todavía sigue haciendo cine.
Pero ya mayor.
Muy mayor, pero está en plena forma, ¿no? Entonces, bueno, la película te cuenta esto. ¿Y por qué se llama El hombre que inventó la Navidad? Porque en realidad la Navidad la inventó Jesús cuando nació, ¿no? Que es lo que se celebra en Navidad. Porque toda esta estética, digamos, de la nieve, los arbolitos, la pobreza de Londres, bueno, en cierto modo la inventa Dickens. Y luego, el que recuerde, el que tenga cierta edad y recuerde aquel musical en cine del año 70 que se llamaba Muchas gracias, Mr. Scrooge, que era un musical sobre la novela de Dickens, esta película tiene muchos homenajes a aquella película que era fantástica.
Oye, pues qué interesante, hombre, supongo que lo es, ¿no? Conocer un poquito más sobre el proceso creativo que llevó,
sí,
a Dickens a crear ese cuento de Navidad.
Sí, es una película muy imaginativa porque a él le rodean continuamente los personajes del cuento y digamos, hablan con él, que es él hablando consigo mismo en realidad, ¿no? La historia con su familia, sí, es una película muy grata de ver y para toda la familia.
Bueno, pues sí, El hombre que inventó la Navidad es otro de las pelis que te recomendamos este fin de semana y, por supuesto, esta no podía faltar, un estreno nacional que ya ha triunfado en San Sebastián y que es Entre dos aguas. Se llevó la Concha de Oro, esta película de Isaac y la Cuesta, ¿verdad?
Sí, es bueno, Isaac y la Cuesta es un director español que ya ha hecho unas cuantas películas, es muy autor. Entonces, es una película que tiene cosas a favor y cosas en contra. En contra, que es muy larga y que no es una película convencional, ¿vale? Es una película que exige un poquito más del espectador. Lo bueno es la historia. Es la historia de dos hermanos gitanos de San Fernando, en Cádiz. Uno trabaja de camarero en la Armada, o sea, es militar, y el otro acaba de salir de la cárcel. y juntos tratan de ayudarse a salir adelante. Cada uno tiene su familia y tienen dificultades. Entonces es una película muy humana, muy real, nada impostada. De hecho, parece totalmente que estás viendo un documental.
Qué bueno.
De hecho, hay veces que no les entiendes. Cuando empiezan a hablar con mucho argot gitano y tal, porque es casi un documental. Todo lo que ves es creíble, es real. Y en ese sentido es una película que impacta mucho porque te parece un trozo de vida lo que estás
porque
viendo.
Porque la historia, ¿no?, es buena, claro.
Es buena, claro. Es bonita.
Está bien contada, está bien hecha.
Es lenta, o sea que nadie espera una película de acción y palomitas. No, no. Es como un pedazo de vida que la vas degustando, ¿no? O sea, por eso digo que no es una... Hay que saber lo que vamos a ver.
¿Se te ha hecho larga? ¿Le sobra quizá?
A mí no.
¿Ah, no?
Es larga, ¿eh? Pero no se me ha hecho larga, vale. Porque empatizas tanto con los personajes que no te importa como
no
ir viviendo con ellos.
Hay películas que no quieres que termine.
Claro,
de lo que
estás
gusta.
Metido en su vida, en lo que les pasa, sus conversaciones, sus circunstancias, y te metes y te va llevando.
Qué bien. Bueno, pues merecida esa concha de oro, sin duda, para esta película de esa que le acuesta entre dos aguas. Y, profe, vamos a ponerles nota.
Pues vamos allá.
Tenemos buenas pelis, ¿eh? Buenas, sí, recomendaciones esta semana. ¿Habrá que ir a ver las tres?
Bueno, vamos a ver. Mira, yo a Viudas le pondría entre el 6,5 y el 7.
Hombre, venga.
6,75.
Venga, el 7 por estar protagonizada por mujeres.
El hombre que inventó la Navidad le pongo otro 7.
¿7?
Y entre dos aguas le pongo un 8.
Un 8, vale. Pues esa es la
puntuación. Son buenas notas.
Sí, son buenas notas para ir al cine este fin de semana. Así que vamos preparando las palomitas. Y querido Juan Orellana, gracias por acompañarnos,
pues nada,
en la noche de
hasta
COPE.
Hasta la semana que viene.
Y nos vemos en el cine.
Nos vemos en el cine.
Y de noche pidiendo perdón. Y de noche pidiendo...
Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
Bueno, pues el cine que nos gusta a todos, seguro que tú ya tienes tu favorita. Hablamos de cine, de lo que tú quieras a través de las redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, estamos en Twitter y tenemos el WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y así te escuchamos. ¿Y de qué hablan los oyentes, Alba?
Bueno, pues tenemos algunos audios y, por ejemplo, María del Mar todavía se está riendo con Agustín, escucha.
¿Qué dices?
Es que mira... Me llamo María del Mar, pero sí. Me estoy riendo porque me estoy viendo con Agustín. Bueno, me río mucho con vosotros, seguir así. Rosa, me encanta tú y tu compañera. Venga, un beso.
Gracias, María del Mar.
Que empieces un audio riéndote me parece de las mejores formas de empezarlo.
Entiendo, yo es que de verdad me lo quiero quitar de la cabeza, pero es que yo toda la noche dándole vueltas a la colonoscopia.
Es recurrente.
De Agustín, sí, sí.
Es un pensamiento recurrente que, bueno, vamos a ver si con la semana que viene se nos pasa un poquito.
Pues sí.
Bueno, y nuestro oyente fiel tiene algo importante que decirnos, ojo.
Sí, a los saludos, a la compañía, a todo el equipo. Saludos desde Corea, a tu fiel oyente, Ricardo. Pues nada. Directamente al trabajo y esta es la última semanita. Quiero compartir que el lunes que viene al final me caso y pues nada, ya dejo de trabajar. Iré a la isla de aquí de Busan, a Jeju, y el día 20 para España, para pasar las Navidades. Venga, saludos a todos los oyentes desde Corea.
Bueno, vaya notición de nuestro amigo de Corea, así que se casa.
Que se nos casa, qué bonito.
O sea, te casas el mes que viene, pero antes, el 20 de diciembre, que ya está aquí, ya te vienes a España unos días, o sea, grabadas después. Muy bien. Pues mira, enhorabuena, felicidades.
Felicidades, Ricardo.
Que seáis muy felices y comáis perdices.
O lo que caiga, lo que haya,
o lo que haya.
Lo que haya en el menú también.
Exactamente.
Bueno, también nos manda un mensaje Alex por el tema del sector rural. Dice, yo no creo que vaya a bajar mucho más ese sector, porque es necesario para vivir y no hay más. La cultura rural tiene que resurgir por necesidad. Yo apoyo a esos pastores.
Bueno, ha sido muy interesante hablar con Jesús y con, ¿verdad?, y con Pepe, esos dos pastores de Cádiz que están haciendo, bueno, lo imposible dentro de la Escuela de Pastores, pues para revitalizar un poquito el sector y sobre todo pues para que no se pierda, ¿no? Que es uno de las profesiones, de los oficios más antiguos que hay y que está ahí en peligro de extinción, ¿no? Pobrecicos míos, ahí están luchando para que esto siga.
Qué simpáticos, oye.
Pues sí, para que siga como medio de vida, por supuesto que sí. Bueno, recuerda que estamos en las redes sociales y seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar esta noche, ¿vale?
Claro.
Seguro, mira, ¿qué hora es? Las 4. casi, falta un minuto. Seguro que muchos estáis de fiesta a estas horas y nos lleváis puestos en el coche. Así que nada, que esto es la noche de COPE, ¿eh? Gracias por escucharnos.
Estamos en WhatsApp en el 687-089-770, en Facebook La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosado.
Bueno, a la vuelta hablamos de cómo está el tema de la natalidad en España. Vamos a hablar del problema al que se enfrentan las mujeres que quieren tener más hijos, pero se lo impide la conciliación con su trabajo. Y en el apartado de leyendas hoy vamos a hablar de la dama de Rosa, de la cigüeña, y de los misterios de Esvendra. Ahora llegan las noticias a la noche de COPE.
A la fiebre que causó tu amor.